el pastor Richard Torres te agradece por escoger este mensaje, predicado en la iglesia Mercy Seat en Fort Worth, Texas. Tu apoyo y amor nos permite establecer el reino de Dios en cada persona, en cada lugar, cada día. Si quisieras más información de cómo puedes recibir más de nuestros materiales y sermones, visita a nuestra página en la internet, mercyseat.org. Y ahora, escuchemos este mensaje que cambiará tu vida por el pastor Richard Torres.
¿No es si trajeron sus Biblias? Hasta de dos, miren. La pregunta debería ser, saquen sus Biblias, ya que todos traemos Biblias. Algunos las traen impresas, no. Y otros las traen digitales, como sea, saquen sus Biblias. Y vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 33. Lucas 22. Yo sé que se sentaron ya, pero pues como no se pararon, vamos a pararnos todos. Vamos a leer la palabra de Dios. Aquí somos muy consolidarios. ¿Todos lo tienen? Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Siguiente versículo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un versículo más y oramos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y lo vamos a dejar ahí. Señor, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Padre, vengo delante de ti, Señor Jesús, vulnerable, Señor Jesús. Preso tal vez en mis propias limitaciones, Señor Jesús, en mis tendencias, Padre Santo. Te pido, Señor Jesús, por la necesidad del día de hoy, que no permitas que yo sea un obstáculo para que tu pueblo reciba una palabra el día de hoy. Padre, sé que tú has de hacer algo especial el día de hoy, y no quiero impedir, no quiero que sea mi cabeza, no quiero que sea, Padre, mis pensamientos, mis limitaciones, quien impidan una palabra que transforme la vida de alguien el día de hoy. Una palabra especial, una palabra poderosa, Señor Jesús. Clamo a ti, Señor Jesús, y te ruego que haya armonía, Señor Jesús, entre tus pensamientos, tu voluntad y mis labios el día de hoy. Que pueda simplemente ser un instrumento en tus manos, Padre Santo, para transmitir lo que tú tienes para tu pueblo el día de hoy. No buscando emocionar a nadie, sino buscando que tu palabra redarguya en nosotros. Buscando que tu palabra restaure en nosotros, que tu palabra traiga esperanza y poder a nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú estás aquí en este día. Eres palpable en este momento, Señor Jesús. Te podemos sentir en este lugar. Por lo tanto, te pido, Señor, obra con poder y autoridad, y manifiesta, Señor Jesús, revelación de lo alto el día de hoy para tu pueblo, cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y que nadie salga, Señor Jesús, de la misma manera en la que ha llegado a este lugar. Te bendigo, te glorifico y te exalto por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? No sé si les dije, se ven muy guapos el día de hoy. Nadie me lo creyó. Son modestos ustedes, ¿ah? Qué guapos se ven. No es cierto. Qué guapos se ven. No la exagere, pastor. Recíbanlo, hermanos, recíbanlo. Si pueden poner atrás los versículos, por favor. Él le dijo: Señor, no, el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El último. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pudiéramos imaginar este escenario, esta conversación que están teniendo. Y les puedo decir que es un escenario difícil para uno de nosotros encontrarnos ahí. Yo estoy seguro que nuestra reacción o la manera en la que reaccionó Pedro es muy similar a como usted y yo reaccionaríamos si fuéramos confrontados con una situación similar, con un escenario similar, similar al que Pedro estaba enfrentando en estos momentos. Cuando se acerca Jesús y le dice, déjame decirte, por si no lo sabías, Satanás se acercó y desea tenerte por un momento para darte una zarandeada de aquellas. Pero yo he orado para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, puedas fortalecer a tus hermanos. Escuchando esas palabras, yo estoy seguro que Pedro probablemente se haya ofendido al ver la reacción de él cuando le dice: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Vemos que no acepta él lo que se le está explicando en ese momento, no lo acepta. Y les digo que es muy similar porque tú y yo reaccionaríamos de una manera similar. Su identidad, lo que él era, estaba siendo desafiada. O sea, mi fuerza, mi voluntad, mi poder está siendo desafiado cuando yo escucho una declaración como la que Jesús estaba haciendo. Es como si Pedro le pudiera decir, ¿qué no me conoces a mí? ¿Que no he estado a tu lado por estos 3 años? ¿Que no he estado fiel a ti, sirviendo? ¿Que no dejé todo lo que yo tenía por seguirte a ti? ¿Qué te hace a ti pensar que el enemigo va a venir y me va a zarandear de tal manera de alejarme de ti? Claro que no, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Eso parece ser la reacción de Pedro, que sería muy similar a la reacción que usted y yo tendríamos el día de hoy. Si alguien viene y te hace una declaración de tal manera, ¿a cuánto les gusta escuchar a los profetas declarar algo sobre tu vida? Gloria a Dios, nos gusta. Imagínate que llega un profeta y hace una declaración sobre tu vida. Te dice, hey, déjame decirte que el diablo te está buscando y te va a pegar una zarandeada que te va a quitar la risa de los labios. ¿Qué es la reacción natural que vas a tener a una palabra profética de esa manera? Dios reprenda al diablo. Ese hermano comió mucha pizza anoche y viene aquí a profetizar. Nuestra reacción va a ser la misma. Vamos a decir, claro que no va a ser así. ¿Qué tú piensas que el diablo va a tener libertad? ¿Qué si yo me voy a quedar con las manos cruzadas nada más? ¿Voy a dejar que él venga y me zarandee por aquí por allá sin yo hacer nada al respecto? ¿Qué no tengo yo sirviéndole a Dios ya 15 años? ¿Qué tú crees que yo soy un novato? Claro que no, yo ya tengo experiencia en las cosas de Dios. Yo ya tengo conocimiento, he servido a Dios durante muchos años. Por lo tanto, si el enemigo viene a quererme zarandear, le voy a dar guerra y no me va a vencer. Esa es la reacción que nosotros tendríamos ante una declaración de esa manera. Somos muy buenos para defendernos. Le diríamos, claro que yo me puedo defender del diablo. ¿A poco no has escuchado aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué me va a hacer el diablo a mí? ¿Cómo que me va a zarandear? ¿No me conoces o qué? Tengo un doctorado en teología. No yo, estoy hablando de un ejemplo. Recuérdales el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O recuérdales el otro versículo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. De ninguna manera voy a permitir que el diablo venga y me zarandee. Dios pelea mis batallas. Confiados. Nadie va a venir aquí a desafiar mi identidad, a desafiar quién soy yo. Yo sé que yo puedo vencer. Sin embargo, la declaración de Jesús era muy clara y por eso les digo, es un escenario un poco complicado. Si alguien viniera y dijera una palabra profética a esta iglesia, que el enemigo va a llegar y va a zarandear esta iglesia, yo diría no así. Es una iglesia que sirve a Dios. Es una iglesia que busca de Dios, es una iglesia que quiere y anhela la presencia de Dios en este lugar. Claro que no va a suceder eso. Sin embargo, cuando nosotros leemos esto, Jesús estaba tratando de decirle algo a Pedro. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con eso de zarandearte como a trigo? ¿Qué es lo que Jesús quería que Pedro entendiera cuando él utilizaba esta frase? Nosotros sabemos que en la Biblia hay frases que nosotros leemos y no debemos de tomar literalmente. O sea, cuando usted lee algo en la Biblia, algún versículo, algún pasaje de la Biblia, no necesariamente tiene que ser leído y entendido en su forma literal, sino que muchas veces son simplemente analogías o ejemplos o ilustraciones. Por ejemplo, yo sé que han escuchado esa escritura que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Será que eso lo debemos de leer como algo literal? No, es imposible que tú agarres una aguja y pases un perro aún, ya no un camello, que pase por ese ojo de la aguja. Si lo leyéramos literal, diría que sería imposible que un rico entre al reino de los cielos. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que sería muy difícil que un rico entre al reino de los cielos si no antes se despoja de todo lo que tiene para poder entrar. Y no estoy hablando de dar tu dinero a los pobres, sino que el dinero no te posea a ti. Entonces, no lo podemos tomar literalmente. Cada una de las frases que nosotros leemos en la Biblia están limitadas por la cultura y el tiempo en el que fueron habladas. Frases que tú y yo leemos en la Biblia no las podemos tomar literalmente algunas otras sí. Por ejemplo, lo que yo les diría en el día de hoy es que Jesús estaba tratando de darle esta frase para que él entendiera un proceso y no solamente algo específico. Lo mismo que nosotros hacemos en nuestros tiempos. Por ejemplo, algunos de ustedes, su mamá, y sean honestos, algunos de ustedes, su mamá en algún momento les dijo, no te preocupes que ya te tengo en jabón. ¿Algunos de ustedes les dijeron eso? Ya te traigo en jabón. Ya que ya tengo hambre, hermano, tengo que irse a la mañana. Ya te traigo en jabón, ¿no les han dicho eso? Ahora, ¿era algo literal lo que les estaban diciendo? O sea, ¿te metieron en un tambo ya con jabón ahí y todo? No, era para que tú entendieras que ese momento en el que estás parado es parte de un proceso en general y no solamente algo específico, nada más una sola cosa, sino es un proceso. ¿Por qué te tienen jabón? Porque ya te dijo una vez. Y como te tienen jabón para después darte una buena refregada. Entonces te dijo una vez, no hiciste caso, entonces te pone a remojar un ratito y tú le sigues echando más. Entonces llega un momento que ya estás mojadito, estás bien listo para ahora sí que te pongan tu buena sacudida. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú no escuchas y te vas literalmente a decir, oh, estoy en jabón, me ha de bañar después de que termine de regañarme. No, entiendes que está haciendo referencia a que estás en un paso específico de un determinado proceso. Cuando Jesús le dice esto a Pedro, él quiere que él entienda que está o que va a estar en un paso específico de un determinado proceso. Y cuando él le dice que va a ser zarandeado como a trigo, él automáticamente empieza a imaginar en su mente lo que es el proceso que se lleva llevar el trigo desde el campo hasta la mesa en donde lo vas a preparar para ahora sí hacer las tortillas o el pan o las toqueres o lo que vayas a hacer. ¿Saben qué son toqueres? Casi que ni yo, pero sé que son unas, así como tortillas más o menos como de maíz que se hacen por allá donde yo soy. Ah, maíz tierno, gracias. Mi mamá sabe, pues ella a lo mejor le tocó hacerlas. Sí. Yo a lo mejor no me tocó comérmelas. Entonces, es parte de un proceso de cómo llevar el trigo del campo hacia la mesa, en donde ya está listo para ser preparado. Entonces, cuando Jesús le dice eso, él quiere que automáticamente empiece a ver esa imagen. ¿Cuál es esa parte, la zarandeada, o sea, el zarandearos como a trigo? Este es uno de los muchos pasos que se llevan a cabo en ese proceso. Se empieza con la cosecha, recogen el trigo. Primer paso, van y lo recogen. Después, a la hora de recogerlo, lo recogen en manojos. Hacen sus manojos. Después de eso, este trigo tiene que ser puesto a secar. Se pone a secar esos manojos, se ponen en el sol para que se sequen. Después de que ya está seco y que tuvo lo necesario, ahora se agarran esos manojos y se llevan a un proceso que se llama trilla. En este proceso lo que se hace es se pone el trigo, se riega alrededor en una área normalmente circular, en donde después de esto que está regado y dispersado lo más posible, vienen y traen animales o los niños o la gente o lo que sea a caminar alrededor para que se vaya desmenuzando los manojos de una manera correcta y quede todo más liso. Después de eso es el proceso del trillado o trilla, no sé si se diga trillado, ¿no? Pero después de eso, lo que hacen es empiezan a ponerle algo arriba a esos animales con peso para que pase por encima de todo esto y empiece a quebrar el trigo. Empieza a quebrar cada una de esas espigas, ¿se llaman? Las espigas. Empiece a quebrar las espigas. Después de ese proceso que es el trillado, viene lo que es el zarandeado o el zarandeo. Ustedes pensaban que era otro tipo de zarandeado, ¿verdad? No, viene el zarandeo, que es prácticamente el sacudir aquello que ya fue quebrado para que se separen los diferentes elementos de la espiga y poder después pasar al siguiente proceso, que es el de soplar para limpiar por completo y solamente quede el maíz o el trigo, perdón, el grano, que solamente quede el trigo. Ese proceso es el que Pedro tenía en mente cuando Jesús le dijo eso. Él no estaba viendo que el enemigo iba a venir y le iba a pegar una zarandeada así. ¿Me explico? Nosotros cuando leemos esa escritura, automáticamente nuestra mente se nos va a que viene el diablo y te va a poner una zarandeada de aquella. O sea, que en pocas palabras, te vas a poner al puño con los diablos y el que va a salir perdiendo vas a ser tú. ¿Cuántos de ustedes aquí, honestamente, niños, cuando estaban jóvenes, mayores ya ahora, cuando estaban niños, les pusieron una zarandeada a otro niño más grande? Eso sí, ustedes se las pusieron a todos ellos, ¿va? A ustedes nadie los zarandeó. Calladitos. Mejor así lo dejamos ya, pues. Van a decir que yo fui el único zarandeado. Pues mejor así la dejamos. No le seguimos ya. Nosotros pensamos que tiene que ver con lo que es una pelea, una lucha. Sin embargo, tiene que ver con una sacudida para separar. Entonces, ¿qué es lo que esto representa para nosotros? ¿O cómo es que nosotros podemos recibir esta palabra y aplicarla a nuestras vidas? Cuando nosotros empezamos a ver lo de la zarandeada, es el proceso de separación, de separar aquello que ya está roto, aquello que ya fue quebrantado, ahora viene la separación. En pocas palabras, Dios nos mete en circunstancias a nosotros, en situaciones que van a proveer ese proceso. Déjeme decirte que este proceso del trigo es algo que tú y yo pasamos por nuestras vidas cristianos una y otra vez. No es que solamente fue una vez, sino que es un proceso que sucede constantemente. Ahora, viene este proceso de la zarandeada después de que ya fue quebrantado y la idea es de que haya esa separación. ¿Cómo eso lo podemos ver en nosotros? Llega un momento en el que las circunstancias a nuestro alrededor causan que aquello que estaba junto a nosotros, aquello que estaba pegado a nosotros, aquello que era parte de nosotros, fue quebrantado. Y después viene la separación. ¿Por qué es tan incómodo y tan doloroso? Porque muchas veces nosotros crecemos con situaciones a nuestro alrededor, con relaciones a nuestro alrededor, con cosas a nuestro alrededor, que Dios en ese proceso empieza a quebrantar relaciones que se empiezan a fracturar, a quebrantar, y no solamente termina ahí, sino que viene una separación completa. Esa zarandeada muchas veces nos deja a nosotros como si fuéramos un grano desnudo, lejos de aquello que era familiar, que era cómodo para nosotros, que era confortable, que era lo natural y lo normal para nosotros. Nos deja solos allá afuera. Un proceso en el que parece ser que somos desnudados completamente de aquello que nosotros creíamos nos definía. No sé si me explico. A través del tiempo se nos pegan cosas a nuestras vidas. Se nos pegan cosas a nuestras vidas. Imagínense, el trigo nace y empieza a crecer. Toda su vida se la pasó protegido por la, ¿cómo se dice? Espiga. ¿Por la espiga se dice? Se la pasó protegido por eso. Ahí fue amamantado, no necesariamente amamantado, pero ahí fue desarrollado, ahí fue todo eso. Y ahora Dios viene y empieza a golpear y a quebrar aquello que durante tanto tiempo sostuvo tu vida. Durante tanto tiempo protegió tu vida, donde te sentías protegida con la mano de aquel varón a tu alrededor. Y el día de hoy ya no está esa mano ahí. Dios separó aquello que te protegía, aquello que te guardaba, aquello que te tenía ahí. Lo está quebrantando y ahora lo está separando. Pareciera ser que somos desnudados de todo aquello que definía nuestras vidas. Les decía, a través de los años nosotros acumulamos cosas en nuestras vidas. Y con el pasar del tiempo las adaptamos y hacemos como que son parte de nuestra identidad. Ciertas amistades que recoges durante tu vida, de repente crees que empiezan a definir quién tú eres y forman parte de quién tú eres. ¿Has oído un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues cuando llega ese momento, aquello que tú crees que te define, cuando Dios empieza a separar, lo que está haciendo es desnudándote de todo aquello que tú creías hacía lo que tú eres el día de hoy. De todo aquello que tú creías que era la razón por lo que tú eres el día de hoy. Se siente raro, se siente diferente. Estamos acostumbrados a estar en ese lugar familiar y viene Dios y empieza a quebrantar nuestra situación alrededor. Las cosas se empiezan a derrumbar, las relaciones se empiezan a deteriorar, las cosas se empiezan a fallar y todo a nuestro alrededor parece ser que se está derrumbando. Todo a nuestro alrededor parece ser que se está quebrantando. Todo a nuestro alrededor parece que se está destruyendo. Parece que no está quedando nada más dentro de lo que era normal para nuestras vidas. Y lo que Dios está haciendo es primero a través de la trilla quebrantando las cosas que tienen que ser quebrantadas y después a la hora de zarandear es separar aquello que no debería de estar en tu vida. Quisiera mencionar tres cosas acerca de la zarandeada el día de hoy para compartir lo que yo creo Dios realmente quiere decir en este versículo para cada uno de nosotros o en esta escritura. La primera se encuentra en el versículo 31, mismo capítulo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La versión en inglés, que es la versión original donde la Biblia se escribió, es broma, no fue en inglés. La versión en inglés no dice, os ha pedido, la versión en inglés dice, el diablo te desea. El diablo te desea para zarandearte como a trigo, es la palabra que utiliza en inglés. Entonces, cuando leemos eso, no es una coincidencia. Nosotros sabemos que la versión que tú estás leyendo hoy, por mucho que sea una u otra, no es la original. No es la versión original. Cada una de estas versiones buscan acomodar las palabras lo más cercano al texto original. El hebreo, el griego, arameo, cual sea. Entonces, en esa transición, de repente se pierden muchas veces el sentido de lo que la palabra realmente quería decir. Cuando nosotros leemos, el diablo te desea, para zarandearte, le da una dimensión diferente a la escritura. Porque una cosa es cuando nosotros pedimos algo y otra cosa es cuando deseamos algo. Cuando tú pides algo y eso no se te da, muchas veces lo dejas en paz. Pero cuando tú deseas algo, no lo vas a soltar hasta que lo obtengas. El primer punto es la zarandeada es el deseo del enemigo para tu vida. La zarandeada es el deseo del enemigo. El enemigo desea darte una zarandeada. Y déjame decirte lo importante que es entender ese concepto cuando hablamos de que el enemigo desea. Nosotros escuchamos que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú entiendes que el enemigo te desea, ya puedes quitar ahí de esa frase buscando a quién devorar. Él ya sabe a quién quiere devorar. No es como que va alrededor viendo a ver a quién me encuentro. No, él ya tiene en mente a quién quiere devorarse. Cuando nosotros entendemos que el enemigo desea un momento a solas contigo, él desea la oportunidad de tenerte en sus brazos por un momentito para zarandearte todo lo que él pueda hacer en tu vida. Tienes que saber que el enemigo está deseando zarandearte como no te imaginas. Y es importante el saber qué es eso, porque cuando nosotros hablamos acerca del enemigo, nosotros creemos que el enemigo tiene cosas más grandes que hacer que el molestarnos a nosotros. Yo creo que el enemigo ha de ir a molestar allá a Benny Hinn, a Joel Austin, a T.D. Jakes. No se va a preocupar conmigo. Él tiene peces más gordos que pescar. No sé cómo se dice eso. En español. Tiene chuletas más grandes allá que cocinar. No se va a preocupar por un huesito aquí, una piernita. Como tiene un chuletón allá. A esta hora ya le da uno más hambre, por eso los ejemplos con la carne y la comida. Nosotros creemos que no le preocupa tanto a alguien insignificante como yo. La realidad es que Él ya te echó la mirada, ya te echó el ojo, desea un momento a solas contigo. Ahora, en esta parte es un poquito más claro, sin embargo, es evidente que cuando el enemigo desea esto, es evidente que tuvieron una conversación con Jesús. Cuando leemos ahí dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo es que Jesús sabe eso? Tuvieron una conversación. Pastor, la Biblia no dice eso. Aquí no dice eso, pero sabemos que el diablo se acercó a Dios y tuvo una conversación acerca de un hijo de Dios. Y le dijo, ay, mira, tan bonito tu hijo ahí, que te sirve y esto, y va a la iglesia y se arregla y te canta. Eso lo hace porque lo tienes bien chiqueado. Si le soltaras un poquito la bendición y ya no lo bendijeras tanto, vas a ver cómo empieza a renegar contigo. Tuvieron una conversación. Esta fue otra conversación que tuvieron. Estaban hablando acerca de los discípulos. Estaban hablando acerca de Pedro. Entonces, el enemigo y Jesús tienen conversaciones acerca de los hijos de Dios. Ahora déjame decirte por qué es importante que sepamos eso. Porque cuando tú entiendes que hubo una conversación aquí, vas a saber que el enemigo realmente no puede zarandearte sin antes pedir permiso. El enemigo no tiene la potestad, no tiene la jurisdicción de venir y afectar tu vida o atacarte sin el permiso de Dios. Pedro era un discípulo de Jesús, estaba siguiendo a Jesús, era un hijo de Dios, aunque no había sido redimido con la sangre de Jesús aún, era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. Tú y yo, si ya fuiste redimido con la sangre de Jesús, déjame decirte que tú perteneces a un reino distinto al reino de las tinieblas. Por lo tanto, cuando el diablo quiere hacer algo con tu vida o algo en tu vida, tiene que venir y pedirle permiso a Dios para atacarte. ¿No les parece eso maravilloso? Que el enemigo no tiene derecho legal sobre tu vida. No lo tiene. Él no puede decir, le voy a hacer daño a este porque se me da la gana. No puede. Tiene que pedir permiso de parte de Dios para afectar a aquellos que son hijos de Dios. Ahora, si tú no has sido redimido con la sangre de Cristo, no te vistas, que no vas. No eres parte de ese grupo. Si tú no has sido redimido con la sangre de Cristo, el enemigo tiene toda autoridad y potestad de venir y molestar tu vida y arrebatarte. De la misma manera que cuando, fuera de tema, criticamos o muchas veces no estamos de acuerdo con el diezmo. ¿Sabes qué es lo que hace el diezmo? El 10% que tú das, simbólicamente, como Dios lo diseñó, es para redimir el 90% que te quedas tú. Entonces, así como el diablo no tiene autoridad legal sobre tu vida cuando fuiste redimido con la sangre de Jesús, el diablo no tiene autoridad legal sobre tus bienes cuando has dado el diezmo. Porque ese 10% redime todo lo que tú tienes. Tu casa está redimida, tu carro está redimido, tus bienes están redimidos, tu familia está redimida. Cuando tú das el diezmo, cuando tú das los primeros frutos, y no estoy hablando solamente financieramente, en tu vida, todo lo que es tuyo está redimido. Por lo tanto, el diablo, para molestarte, para quitártelo, para destruirlo, tiene que venir y pedirle permiso a Dios. En el momento que no haces eso tú, le estás dando libertad al diablo que venga y lo haga. Un ejemplo, que compartió una anécdota que compartió mi tío en una de las iglesias en las que estuvo predicando. Él contó, les contó aquí a ustedes que les robaron los instrumentos de la iglesia. Y ellos estuvieron orando, habían orado y habían ungido los instrumentos. Y este joven llegó y empezó y les dijo, ¿sabes qué? Las manos me están quemando, no puedo tenerlos ya más. Aquí están los instrumentos, perdóname. ¿Qué? Y después de que los regresaron, dice que se dieron cuenta que les faltaron un par de cosas. Entonces, cuando le dicen eso a mi tío, él se puso a estar investigando y empezó a ver qué fue lo que faltó. Que faltó ese, ok. Y empezó a analizar y dice, oh, que ya entendí cuál es el asunto. Esto fue lo que pasó. Cuando nosotros le clamamos a Dios, lo que Dios hizo fue, y fue a la guarida del diablo, y dijo, ok, a ver, eso que está ahí es mío, 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 dámelos para acá de regreso. Esos que están ahí no fueron ungidos. Esos que están ahí no son míos, puedes dejártelos. Literalmente, ¿cómo fue que solamente trajeron aquellas cosas que fueron ungidas y aquello que no fue ungido? Literalmente, como si Dios hubiera dicho, este es mío, este que está ahí, ese es tuyo, déjatelo. Cuando tú eres redimido, exactamente de la misma manera, este que está aquí, o okay, que ese es mío, no lo toques. Todavía no es tiempo. No lo toques. Pero cuando no has sido redimido, el enemigo tiene autoridad legal de robarte, de quitarte. El enemigo desea zarandearte. Primer punto, el enemigo desea zarandearte. Ahora, ¿por qué Dios permitiría que algo así sucediera? ¿Por qué Dios permitiría que el diablo venga y te ponga una zarandeada? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios permitiría eso? La única razón por la cual Dios permitiría que eso sucediera es porque lo que el diablo haga en tu vida pueda alinearse con lo que Dios tiene para ti. Esa es la única manera en la que Dios puede permitir que el enemigo venga y zarandee tu vida. Es porque pueda alinearse, o sea, el objeto, la transición pueda alinearse con lo que Dios tiene para tu vida. Ahora la siguiente pregunta es, ¿permitiría Dios que el enemigo venga y te ponga una zarandeada así bien, bien, bien chida? A ver, este pastor es bien naco, el pastor. Mire, no se puede tapar el sol con un dedo. Uno es lo que es y se acabó. Ahí, hasta ahí. Uno no va a representar a lo que no es. Mucha elocuencia aquí, el cuello y esto. Ya hasta me perdí donde estaba. La pregunta que sigue es, ¿Dios, por qué Dios haría eso? Esa es la respuesta. La segunda pregunta es, ¿realmente Dios permitiría que el enemigo venga y te zarandee? O sea, ¿realmente un Dios amoroso y justo va a permitir que el enemigo venga y zarandee a uno de sus hijos y le apriete el cuello y lo arrastre y lo deje tirado allá? ¿Realmente habrá un Dios amoroso que permita que sus hijos sean zarandeados de tal manera que se sientan olvidados allá, que sientan que ya todo se acabó para ellos, que sientan que ya no hay salida? ¿Realmente un Dios amoroso permitiría que un hijo de él pase por esa situación? La respuesta es sí. Sí, sí, y me lleva al segundo punto, versículo 32. Primer punto es, la zarandeada es el deseo del enemigo. La zarandeada es el deseo del enemigo. Punto número 2. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escucha este versículo, ¿okay? A pesar de que son versículos que te motivan, que te animan, hay algo aquí un poquito complicado de recibir. Porque cuando tú lees lo que el enemigo va a hacer o quiere hacer con tu vida, y la reacción de Dios y la respuesta de Dios es decir, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. La reacción de Dios no es decir, ¿sabes qué? El enemigo quiere hacer esto contigo, pero yo no lo voy a dejar que lo haga. O sea, es como si Dios viniera y te dijera, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? Bueno, pues dame la mala primero para terminar con un buen sabor. La mala es que el enemigo ya te puso el ojo. Ya te puso el ojo. Te quiere dar una zarandeada de aquellas. Ok, dime la buena. La buena es que yo ya oré por ti. Ok, pero no te quedes ahí, sigue diciendo. O sea, porque si la dejas ahí, como que no me deja muy buen sabor de boca esa buena noticia. Lo que significa que la zarandeada me la voy a llevar como quiera. Sí, punto número 2 es, la zarandeada es inevitable. La zarandeada es el deseo del enemigo para tu vida. Punto número 2, la zarandeada es inevitable. No la puedes evadir, va a suceder en tu vida. Si el día de hoy no has sido zarandeado o no estás siendo zarandeado, déjame decirte que deberías escuchar esta palabra como nunca antes, porque la zarandeada viene para tu vida. No hay nadie en este lugar que sea hijo de Dios que no vaya a experimentar una zarandeada de aquellas. Yo sé que esta declaración de Jesús no es muy motivante para ninguno de nosotros. O sea, Dios, yo entiendo que vas a orar por mí, pero me gustaría que hicieras algo un poquito más que simplemente orar. Porque la oración se siente allá lejos y los golpes yo los estoy sintiendo aquí cerquita. La zarandeada va a suceder en tu vida. Yo no sé si tú puedes nombrar algún líder en la Biblia que se haya escapado de la zarandeada. No hay un solo líder en la Biblia que no haya sido zarandeado. Mientras meditaba al respecto, vino a mi mente el nombre de alguien que yo consideraría que el diablo no se acercó a zarandearlo. Sin embargo, no le evitó la zarandeada. En pocas palabras, va a ser zarandeado con el diablo como instrumento o con simplemente la voluntad de Dios. ¿Saben quién es ese joven que recuerdo? Se llamaba José. José fue zarandeado como no te imaginas. Nosotros creemos que la única manera en la que Dios zarandea a alguien es a través del enemigo. Pero la zarandeada no la vamos a llevar sí o sí. Es inevitable. ¿Ustedes recuerdan a José con sus sueños de lo que Dios iba a hacer para su vida? ¿Qué fue inmediatamente lo que sucedió después de los sueños? Lo aventaron a un pozo con tal de preservarle la vida. Y cuando este joven se mantuvo fiel ante la tentación, fiel ante la tentación, tú dirías que vendría la recompensa de parte de Dios y vendría esa cobertura especial sobre su vida. Me fuiste fiel en algo en lo que la mayoría de los hombres no hubiera sido fiel. Aquí está tu recompensa. Mira lo que voy a hacer contigo. No, lejos de eso, le sigue la zarandeada para su vida. A la cárcel vas a dar. ¿Qué fue lo malo que yo hice? ¿Qué fue donde yo me equivoqué? Pedro se equivocó. Pedro negó a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo José que mereciera ser zarandeado de esa manera? Después de que ministra ahí, aún ahí es ignorado otro un par de años más. Creemos que la zarandeada viene solamente del diablo, pero déjame decirte que es inevitable, sea con el diablo o sea con Dios. ¿Tú crees que porque tienes años en el evangelio no vas a poder recibir una zarandeada? Déjame decirte que Dios no solamente utiliza el diablo para zarandear a las personas, Él mismo se encarga de ponerte en situaciones en donde te va a poder de una sacudida y una zarandeada, en donde todo aquello que te estorba a tu alrededor va a ser separado de tu vida para que puedas llevar el fruto para el cual fuiste formado. Este proceso lo pasamos nosotros, haciendo referencia a lo del trigo, constantemente. Hay una semilla en tu corazón. Esa semilla va a crecer de ser desarrollada. Viene luego la cosecha, en donde esta semilla tiene que ser procesada y ser filtrada y ser purificada para que lo que salga allá afuera realmente sea de provecho. Porque durante ese tiempo en el que la semilla es desarrollada, saben que hay hierba que crece junto con esa semilla, ¿verdad? Hay momentos altos donde tu fe está fuerte, pero al mismo tiempo hay momentos donde la incredulidad está por encima de todo. Bueno, esas dos van creciendo juntas y van luchando entre una. Pero tiene que llegar un momento en donde la fe va a ser filtrada y va a ser separada para que la incredulidad se quede allá abajo y la fe pueda llegar al lugar donde fue desarrollada, donde fue diseñada para poder dar fruto. Todos esos momentos, esas dudas, esas situaciones que no deben de estar ahí, es a través de ese proceso, de la trilla, del quebrantamiento y de el zarandeo, de la separación y después de la limpieza, donde se sopla para poder quedar solamente con el grano. Número tres. La número uno es: el zarandeo es el deseo del enemigo para tu vida. Te desea. Él desea un minutito contigo nada más. Después de eso agarra y te deja por allá tirado. Jóvenes, jovencitas, el deseo causa que muchas veces las personas hagan cosas que no deben de hacer. Y después, ¿qué pasa? Después de que se lleva a cabo el deseo, se desecha. Si no se entendió, mejor así. La última, número tres. La zarandeada, contrario a lo que nosotros pensamos, la zarandeada no es para beneficio de Dios. La zarandeada es para tu propio beneficio. La zarandeada no es para beneficio de Dios. La zarandeada es para tu propio beneficio. Aquí está un error clave en nuestra percepción de la zarandeada, de nuestra percepción de la lucha o de la prueba. La percepción que nosotros tenemos de la lucha o de la prueba es que es un examen para ver si calificamos o no. Que es una prueba para ver si tienes lo necesario para cumplir con lo que Dios ha demandado de ti. Esa es una percepción errónea. En la escuela, tal vez tú tomas un examen para ver si pasas de un año a otro. En las cosas de Dios, el examen no es para ver si tú calificas o si eres el elegido o eres el correcto. Déjame decirte que Dios te escogió y cuando Él te escogió, ya sabía todo lo que había dentro de ti. Esos pensamientos que solamente tú conoces, Él ya los conocía. Y sin embargo, te escogió a ti. Esas ideas bárbaras que de repente te avientas, Él ya las conocía. Sin embargo, a pesar de eso, te escogió a ti. Te llamó, te escogió. Versículo 32 otra vez. La zarandeada, contrario a nuestra percepción, no es para beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dos cosas de aquí saltan a la hora de leer este versículo. La primera es, pero yo he rogado, yo he orado por ti. Yo he orado por ti, yo he rogado por ti. Primera. En esta, cuando yo leo esto, déjame decirte que define muy claramente que esto, esta prueba, esta zarandeada, esta situación, no es para definir si tú calificas o no en el reino de Dios. Porque Dios o Jesús no está en la mitad como juez. Él está de un lado de la lucha y la pelea. Yo he rogado por ti, yo estoy de tu lado. Yo no estoy neutral en esta situación. Si un juez está neutral, Él no está neutral en tu situación, en esta zarandeada que tú tienes, en esta lucha, en esta prueba. Él no está a la mitad como un juez juzgando a ver cuándo vas a fallar, a ver cómo vas a fallar, a ver en qué te vas a equivocar. Él no está como juez para ver en dónde te va a hacer falta la cora para el dólar. Él está de tu lado. Yo estoy echándote porras. Yo estoy de tu lado. Yo estoy animándote. Yo estoy orando por ti. Yo estoy intercediendo por ti. Yo estoy de tu lado. No estoy a la mitad. No soy neutral. No estoy a la mitad. Estoy orando por ti. Yo creo que tú vas a vencer. Miren, cuando tú oras por cosas que te importan a ti, por cosas que son de valor para ti. No pierdes tu tiempo orando por cosas que no te interesan. Cuando nosotros leemos que Jesús no solamente ha orado, sino que ha rogado por nosotros, habla de la posición en la que nosotros nos encontramos en el nivel de importancia para Él. Somos importantes. Él cree que cada uno de nosotros hemos de vencer y hemos de salir victoriosos. Él no está en un lado neutral. Lo siguiente que me llama la atención es el hecho de que después vamos a hablar acerca de la oración que hace acerca de la fe. Pero lo otro que me llama la atención es cuando Él dice, pero yo he rogado por ti, he orado por ti, lo primero. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto, esa parte de ahí me llama mucho la atención. Cuando Él dice, y tú una vez vuelto. Cuando Él dice, y tú una vez vuelto. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando alguien va a ir en una dirección desconocida, va a emprender un proyecto difícil, una misión difícil, complicada, peligrosa, que sabes que pueden perder la vida, cuando tú te acercas y les dices, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti. Muchas veces lo natural no es decir, y tú una vez vuelto. Lo natural sería decir, y tú si regresas, yo voy a estar aquí. Vamos a ser más claros en un ejemplo que pueda aplicar a eso. En un matrimonio, en una relación, cuando uno de los dos se va, normalmente el que se queda le dice al otro, normalmente, cuando se va al otro, le dice, si regresas, aquí vamos a estar, normalmente. No se le dice cuando regrese. ¿Sabes por qué? Porque no hay la certeza. Vas en un lugar desconocido, en una dirección desconocida donde hay peligro y las cosas pueden suceder. Entonces nuestra reacción natural no es decir cuando regreses aquí vamos a estar. ¿Sabes por qué? Porque no sabes si van a regresar. ¿Cuántos matrimonios no se separaron por un momento? Por un momento, por un momento, y nunca regresaron ya más. Entonces lo normal en una situación así es decir, cuando la persona se va, si regresas, aquí voy a estar. Eso era lo normal. Sin embargo, Jesús no está diciendo eso. Iba a emprender una jornada desconocida, complicada, una situación, un examen, el cual Pedro no sabía si iba a salir vivo o no. Pero Jesús no le dice, si regresas, hay un ministerio para ti. Escucha lo profundo de esta declaración. Yo he orado para que tu fe no falte. Y tú cuando regreses, y si tú regresas, hay un ministerio para ti. No, esa es la percepción que nosotros tenemos, que Dios está pensando que esta prueba es para definir si nosotros vamos a poder llevar a cabo el ministerio. Cuando Dios está diciendo, esta prueba no es para definir si tú eres la persona correcta. Eso yo ya lo decidí. Tú eres la persona correcta. No hay nadie más. No tengo que buscar a otro. Tú eres la persona correcta. Por lo tanto, yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando regreses, porque sé que vas a regresar. Sé que vas a regresar. Sé que vas a vencer. La pregunta no es si regresas. La pregunta es cuándo vayas a regresar. Puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser 6 meses, pueden ser 20 años. Pero cuando regreses va a haber un ministerio esperándote para que lleves a cabo el proceso que Dios tiene para tu vida. Una pareja que se separa no tiene la facilidad de decir cuándo regreses. Pero Dios, Él no necesita investigar cómo pudieran pasar las cosas. Él sabe que habrá un cuando regreses. Cuando regreses. Nuestros pensamientos se van a pensar que nada está definido, que aún nosotros podemos arruinar el plan de Dios para nuestras vidas. Que en esta zarandeada puedo destruir todo lo que Dios tenía para mi vida. Dice, ¿cuándo regreses? Ahora, ¿por qué les digo que la zarandeada no es para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de nosotros? Cuando nosotros somos zarandeados, si tú lo quieres ver físicamente o espiritualmente, hay varias cosas que son sacudidas en nuestras vidas. Varias cosas son sacudidas. Una de ellas es tu identidad. Cuando tú caminas con todo bien en tu casa, tú caminas con el pecho arriba. Si fueras un guajolote, sacarías las plumas para afuera. ¿Cómo se llama el peacock? Ese estaba buscando. ¿Cómo se llama el peacock? Pavo real, ese estaba buscando. Gracias. No guajolote. Guajolote es como muy naco. El pavo real es el de clase. ¿Verdad? Entonces, cuando todo en tu vida va bien, tú caminas como un pavo real. Si eres soltero y se acerca por ahí una hembra, te esponjas. En el caso de nosotros natural, saca el pecho luego, luego. Y aprieta los músculos, como si fueran a formarse, nomás de puro apretar. Tienen años que no están ahí, piensa que con pujar se van a apretar. Le digo, se tenga cuidado al pujar, ¿no? Ya no pude. Cuando todo va bien, tu identidad está implacable. Pero empieza a permitir que Dios zarandee un poquito las cosas a tu alrededor. Que se empiecen a derrumbar. Aquellas cosas que creías tú definían quién tú eras. Por ejemplo, tienes un trabajo envidiable. Genera identidad, genera respeto, genera todo aquello. Pero empieza Dios a estremecer, a sacudir las cosas a tu alrededor, y tu identidad empieza a ser sacudida. Empieza a ser sacudida cada una de esas cosas que tú creías que definían quién tú eras. El carro que manejabas definía quién tú eras. La casa en la que vivías definía quién tú eras. La educación que obtuviste definía quién tú eras. El título que tienes definía quién tú eras. Y empieza a Dios a sacudir todo a tu alrededor, todo tu entorno se empieza a sacudir. Déjame decirte que tu identidad se empieza a desmoronar. Todo aquello que tú creías que te definía empieza a desmoronarse. En estos días que estuve ayudando a mi tío, lo estuve llevando por ahí a diferentes lugares, él predicó en un tema que me impactó la primera vez que lo escuché un par de veces en esos días que estuvo predicando. La primera vez que lo escuché, no alcancé a agarrar la magnitud de lo impactante que era. Él hablaba acerca de la identidad y cómo la identidad puede verse en cuatro facetas en nuestras vidas, o cuatro aspectos, la identidad en cuatro aspectos. Cuando nosotros hablamos de la identidad, la dividimos en cuatro aspectos. La identidad que todo mundo conoce acerca de ti. Tú sabes quién tú eres y las personas a tu alrededor saben quién tú eres. Es una identidad fácil, sencilla, es uno de los aspectos de nuestra identidad. Uno, todo mundo conoce. Tú sabes que eres enojón y todos saben que eres enojón. No hay discusión al respecto, ningún problema. Hay otra que es esa que está escondida. Solamente tú sabes quién eres adentro. Las personas a tu alrededor solamente ven la fachada. Pero tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Tú sabes quién realmente eres adentro. Es una un poquito ya más complicado. Ya están poniendo un poquito serios. La otra es del punto ciego. Esta identidad está al revés. La de el secreto es tú eres el único que lo sabes y nadie más lo sabe. La del punto ciego está al revés. Todos saben cómo eres, excepto tú. Yo no soy presumido. Y todos saben lo presumido que eres. Yo no soy presumido. ¿Alguno de ustedes ha tenido una situación en la que se encontró con alguien que le dijo, ¿sabes qué? Ponte las pilas. Estás siendo muy egoísta con tu familia. Estás siendo muy, muy egoísta con tu esposa. Yo no estoy siendo egoísta. No te dabas cuenta, era un punto ciego. Tú crees que todo está bien. Tú crees que todo a tu alrededor está bien. Crees que eres perfecto, no hay ningún problema. Y todos a tu alrededor se dan cuenta que eres chismoso. Mejor la dejamos porque no sabes. Agarraron la idea, ¿no? Punto ciego. Pero aquí está el otro, que es el punto desconocido. Esa identidad que ni aún tú sabes lo que vas a hacer. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando nosotros somos zarandeados, tú y yo no podemos predecir el tipo de circunstancia que vamos a encontrar. Tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando tengas una situación adversa en tu vida que antes no has experimentado. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios por su misericordia y su gracia. Esa que no sabemos cómo vamos a reaccionar. El día de hoy decimos lo mismo que Pedro en el altar. Señor, yo nunca te voy a fallar. Nunca te voy a fallar. Antes de fallarte, mejor llévame contigo. Y cuando estás allá en el meollo de la situación, ojalá no se haya acordado lo que dije. Que estoy muy joven y quisiera disfrutar un poquito más. Aquí en el altar, ¿crees que estamos mintiéndole a Dios? No, yo no creo que alguien venga aquí conscientemente. O sea, ¿a quién van a engañar? Nadie está escuchando lo que le está diciendo a Dios. Si tú le dices a Dios, yo quiero cambiar, y te estás engañando a ti mismo porque realmente no lo quieres hacer, ahórrate la saliva, porque nadie te está escuchando. Entonces no sabemos lo que le está diciendo a Dios. Si le estás diciendo a Dios es porque realmente lo crees y lo deseas. Pero la situación allá afuera va a determinar cómo vas a reaccionar. Entonces, la identidad es una de las cosas que se sacuden en nuestras vidas cuando viene el zarandeo. Otra de las cosas que se sacuden es nuestras creencias, lo que nosotros creemos, lo que nosotros percibimos, las ideas que nosotros tenemos de cómo funcionan las cosas, cuando tú empiezas a ver todo derrumbarse a tu alrededor, que nada está funcionando, que nada está avanzando como tú creías, empiezas a cuestionar tus principios, la manera en la que estabas haciendo las cosas. Todo aquello que nosotros creíamos definía quiénes somos nosotros, empieza a ser cuestionado, empieza a ser desafiado. Y la última, que considero yo, que afecta cuando nosotros somos zarandeados o que nos beneficia, es el hecho de que nuestra dependencia de Dios empieza a ser manifestada. La zarandeada que Dios nos pone muchas veces es para reflejar nuestra dependencia a Dios que ya se nos olvidó teníamos. Ese problema de identidad que tenemos ante lo que no conocemos, lo desconocido, ¿cómo vamos a reaccionar ante aquello? Muchas veces nosotros, cuando empezamos a servir a Dios, empezamos a pararnos el cuello. Empezamos a creernos autosuficientes. Cuando la realidad es que, dadas las circunstancias correctas, ninguno aquí en este lugar, por sí solo puede mantenerse de pie. Dadas las circunstancias correctas, puede mantenerse de pie. Es su gracia y su misericordia. Es la dependencia que tenemos de Dios para poder avanzar en lo que tenemos. Quisiera ya culminar con esto. Si pudieran poner otra vez el último versículo. Del 32, perdón. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Este versículo, con una riqueza impresionante, determina el hecho de que Dios autoriza la zarandeada. Dios le da permiso al enemigo que zarandee nuestras vidas. Dios ora por nosotros. Y esta parte es específica. No lo dejó yo. Oro por ustedes y tú llena el espacio en lo que la oración va a especificar. No, Él no lo deja a tu interpretación. Él oró y lo hizo específicamente. Déjame decirte algo, no sé si ya lo interpretaste de esa manera o no. Esto que estamos leyendo es acerca de ti. Yo sé que leímos el nombre de Pedro ahí, pero es importante que tú puedas poner tu nombre en lugar de Pedro ahí y que sepas que Dios ha orado por ti. Que sepas que la zarandeada vino, está o viene en camino, pero que Dios ha orado por ti y por mí. Pero en esa oración es una oración específica. Él oró específicamente por tu fe. Él no oró para que no sufrieras. La oración de Jesús no fue: Señor, no le permitas sufrir, no permitas que derrame lágrimas de una manera injusta. Eso no fue lo que Jesús estaba orando. Según esta escritura, a Él le importaba un cacahuate. Si había lágrimas, había dolor, había tristeza, había heridas, había quebrantamiento, había sangre. Si te hirieron tus sentimientos, Señor, por favor, que no le vayan a herir sus sentimientos. No quiero que se me vaya a ofender. No oró por tus sentimientos. No oró porque alguien viniera y te apapachara. Señor, después de que sea arrastrado allá, después de que sea aventado, después de que sea olvidado, después de que esté allá en lo peor, que alguien se acerque y le dé un abrazo. No oró tampoco por eso. No oró para que el trago amargo fuera rápido. No oró para que el proceso difícil fuera de 2 semanas. No oró para que lo pasaras con alguien a tu lado. Él oró exclusivamente por una cosa: que su fe no falte. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en ese proceso de la zarandeada, las cosas empiezan a derrumbar, las paredes empiezan a caer, Las relaciones empiezan a deteriorar. Las cosas empiezan a fracturarse de tal manera que habrá un momento en el que te vas a encontrar solo, absolutamente solo. No va a haber nadie que te diga, ¿sabes qué? Échale ganas. No va a haber nadie que te diga, tú puedes avanzar. No va a haber nadie que venga y te abrace. No va a haber nadie que venga y te dé una palabra de motivación. No va a haber nadie que venga y diga, yo estoy ayudándote en esto. En ese proceso de la zarandeada, te vas a encontrar en algunos momentos derrotado, en algunos momentos sin fuerza, en algunos momentos sin ilusión, en algunos momentos sin ganas de seguir. Pero todo a tu alrededor se puede derrumbar. Mientras cuando tú quedes ahí solo, absolutamente solo, haya fe en tu corazón, haya fe en tu alma, nada de lo que se perdió va a ser para siempre. Dios puede restaurar absolutamente todo cuando haya fe en el punto en el que te encuentres. Hubiera estado bien que Dios hubiera orado para que no tuviéramos que ser zarandeados. Y así se acaba el problema. Mejor así, ¿para qué oras? Mejor no dejes que me zarandeen. La zarandeada es para ti y para mí. Porque hay cosas que tú te niegas a aceptar que hay en tu vida. Hay cosas que has permitido que se peguen a ti, que se peguen a ti y estén ahí durante tiempo largo y no aceptas o reniegas a declarar a Dios lo que hay en tu vida que no le agrada a Dios. O sea, no lo quieres aceptar como real. Es que un traguito no hace daño, pastor. Es que una bailadita de vez en cuando no hace daño, pastor. Es que un cigarrito no mata a nadie, pastor. Es que un chismecito no le afecta a nadie, pastor, mire. Eso es bueno para el alma. Y bien creativos a la hora de chismear. En la oración, hermanos, vamos a orar por la hermana. Fíjese que la quieren dejar. Es que el esposo anda allá, se fue con la otra ya. Vamos a orar. Y nombre y apellido y todo. Señor, te pedimos por él. O sea, ese no es chisme, ¿va? Cuando alguien te cuente algo a ti, no te sientas con el derecho y la autoridad de mencionarlo otra vez, porque no es tuyo. Al contrario, deberías de regañar a la chismosa que vino a contarte. Si quieres que oremos por alguien, ven y dime que oremos por alguien. No me digas nombres y no me des detalles. Solamente dime que tiene necesidad. Y ya. Creemos que porque ya es oración, ya no es chisme. La zarandeada viene y es para separar aquello que no debe estar en tu vida. Aquello que no aceptamos que está ahí. Aquello que todos ven y nosotros no queremos reconocer que está ahí. Viene en ese momento la zarandeada. Deja de pensar que la zarandeada es una prueba para ver si calificas o no. La zarandeada no es una prueba para ver si calificas o no. La zarandeada es algo para que tú puedas ver lo que Dios quiere liberar y separarte para poder presentar un producto digno de lo que Dios ha de hacer en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Quisiera que en esos momentos, así como inclinamos nuestros rostros ya para despedirnos, dar la oportunidad, si alguien ha estado pasando por algo, hace ya meses traje una palabra que no voy a decir me arrepiento de haberla traído, porque no es cierto, no me arrepiento, lo volvería a hacer, pero sí me tomó un poquito de sorpresa la magnitud de lo que implicaba. Cuando el Señor dijo, he aquí yo hago cosa nueva, he aquí yo hago cosa nueva, sin duda me tomó un poquito por sorpresa la magnitud de lo que implica el proceso de hacer algo nuevo. ¿Sabes? Porque para hacer algo nuevo, todas las estructuras que estaban alrededor tienen que ser derrumbadas. Todos los sistemas, todas las maneras en las que estabas acostumbrado a reaccionar, las maneras en las que estabas acostumbrado a hacer las cosas, deben de ser separadas. Para que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida, tiene que quitar aquello viejo. Él no ha de poner vino nuevo en odres viejos. Lo importante de esto es que en el proceso en el que duele la zarandeada, en el proceso en el que sientes que estás siendo derrotado durante la zarandeada, porque no puedes sentir que estás ganando cuando te están arrastrando, no puedes sentir que vas en victoria cuando las cosas se hacen peor. En ese proceso, lo importante que debemos saber es que ese proceso no es para definir si tú eres la persona correcta para el ministerio. Ese proceso es para purificar y sacar aquello que estorba en aquello nuevo que Dios ha de crear en tu vida. Esa zarandeada, contrario a nuestra opinión, es algo bueno en nuestras vidas. Es algo que separa lo que no le agrada a Dios en nuestras vidas. Solo que a veces Dios utiliza al diablo y a veces simplemente lo hace él solo. Por lo tanto, cuando sientas el zarandeo, solamente recuerda esto: Dios no está observándote, juzgando cuándo vas a fallar, sino está orando por ti, animándote, diciéndote: tú puedes, tú puedes, tú puedes vencer. No te venzas, no te des por vencido, no te rindas, tú vas a vencer. Esto no es para ver si tú eres el elegido o no. Esto es simplemente para que te des cuenta de algunas cosas que tengo que remover de tu vida, que tengo que sacar, que aún te estorban, que aún te perjudican, que no tienen la capacidad de entrar a la tierra prometida. Es un sistema de filtración en donde solo la promesa ha de entrar, en donde solo la fe ha de entrar, en donde solo la unción ha de entrar. Esa unción que hay en tu vida se entrelaza con tradiciones que Dios ha de sacudir de esa unción. Esa unción se entrelaza y crece con preceptos erróneos en nuestra manera de pensar que Dios ha de sacudir. Esa unción crece creyendo que algunas cosas a nuestro alrededor la sustentan, y Dios ha de dejar bien claro que nada a tu alrededor ha de sostenerte más de lo que Él lo hace. Él es nuestro sostén, Él es nuestro proveedor, Él es quien provee cada una de nuestras habilidades. Espíritu de Dios, en este día, yo no sé si alguien, Padre Santo, yo no sé si alguien, Señor Jesús, ha pasado, Señor, por este proceso creyendo que esta prueba, esta zarandeada, es para ver si tiene lo que se necesita para cumplir con tu propósito. No sé si han pasado, Señor Jesús, por su mente el pensar que al fracasar como Pedro, entonces tú has cambiado de opinión al respecto. Sin embargo, esta zarandeada no es para ver si eres el indicado o no. Dios ya te escogió. Tú eres el indicado. Este simplemente es un proceso de preparación, de purificación, en el cual Dios está separando todo lo inmundo y dejando todas las, sacando todas las impurezas y dejando esa fe, esa unción por sí sola. Por lo tanto, cuando termine todo y veas a tu alrededor los escombros de lo que antes fue una relación, cuando termine todo y veas a tu alrededor los escombros de lo que antes fue un ministerio, cuando termine todo y veas a tu alrededor los escombros de lo que antes fueron unas ideas, sistemas, estructuras, solamente recuerda que esa fe está intacta. Esa fe que te llevó a alcanzar el éxito está intacta. Esa fe que te acercó a Jesús está intacta. Y de la misma manera en la que Dios proveó a Job todo que lo que le restauró, Dios ha de restaurar a tu vida cada una de las cosas que el enemigo te ha quitado. Por lo tanto, todo lo que pierdes el día de hoy en la zarandeada, Dios lo ha de reponer de una manera impresionante. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre Santo, de una manera especial el día de hoy. Padre, que la fe pueda permanecer y que cuando eso sea...